nuestra primera ministra de Cultura de la Nación realmente, pero además esa voz que llegaba desde allá y desde muy joven nos decía y nos contaba lo que pasaba en el litoral con la gente de aquellos lugares. Con nombre y apellido nos contaba lo que decía esa gente. Estamos hablando nada más y nada menos que de Teresa Parodi, que desde su corriente llegó para deleitarnos con su voz y sus bellas canciones. Teresa, muy buenos días desde Radio Nacional San Luis. Te saludamos, Gloria, Ramón, Gustavo. ¿Cómo estás?
Bueno, encantada de saludar a los tres. Bien, sí. La verdad es que estoy bien, pese a que estamos así de esta forma tan sorprendidos con esta enfermedad mundial, ¿no? Esta enfermedad de la humanidad que bueno, que es tan inesperada, pero de todas maneras sigo, y creo que todos estamos haciendo eso, buscando la forma de tejer vínculos, de sostener vínculos con las herramientas que tenemos, ¿no? Así que claro, haciendo eso como todo el mundo.
Como todos. Vos te refugiaste también, ¿no? Te aislaste.
Estoy en mi casa haciendo cuarentena absoluta desde el primer momento de que todo a nivel nacional. Y me cuido mucho, sí, por supuesto, yo estoy también entre las personas de la edad de riesgo. Pero más allá de eso, creo que hay que tener una conciencia como sociedad y de verdad cuidarse para también cuidar, ¿no? Así que como mientras no haya vacuna, creo que no podemos hacer otra cosa, ¿no?
Claro, realmente. ¿Cómo lo viven las personas de la cultura en estos tiempos? Ustedes que son músicos y que necesitan tanto el contacto con el público y estar con su gente, este tiempo de no poder acercarse y de tender esos lazos tan estrechos que tenés cuando te presentás y te enlazás con tu público y tus oyentes.
La verdad es que es muy difícil. Vos sabés que en realidad no hay nada que suplante al vivo, ¿verdad? Uno llega de muchas formas a la gente que lo escucha o que sigue la música que uno hace, pero, por ejemplo, a través del disco, bueno, de las distintas maneras, los formatos en que se graba hoy. Pero no es lo mismo, nada suplanta al hecho de estar juntos en un momento en que la música se entrega y hay alguien ahí en vivo con vos que le recibe, y ese ida y vuelta es maravilloso, imposible de sustituir. Pero bueno, como necesitamos seguir refugiándonos en la música los unos y los otros, creo que el público también necesita seguir refugiándose en la música, y nosotros, por supuesto, los que la hacemos, buscamos las formas posibles para seguir estrechando esos vínculos, ¿verdad? Y por eso es que estamos ahora haciendo todo a través de las pantallas, ¿no? Haciendo streaming o comunicándonos de todas las otras formas, por Instagram, por Zoom, bueno, hemos aprendido y nos hemos adaptado enormemente, y los músicos lo que estamos haciendo es tratar de seguir cantando, haciendo conciertos a través del streaming, ¿verdad?
Hola Teresa, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Gustavo es mi nombre. Bueno, Teresa, ¿esta pandemia que los ha recluido en su caso le ha permitido crear, escribir alguna letra nueva que podemos conocer seguramente en poco tiempo?
Sí, he escrito bastante. Creo que por esto mismo que acabo de decirte, la música para mí es un refugio, una necesidad, Igual creo profundamente que los creadores, digamos, los que hacemos canción, los creadores en realidad, tenemos momentos en los que recibimos como esa información del contexto, del espacio que habitamos con los demás, recibimos como mucha información afectiva, sensible, que vamos como acumulando. Y en ese momento a lo mejor no estamos escribiendo. A mí me pasa, por ejemplo, estar mucho tiempo sin escribir una palabra o una melodía, y de golpe es como si se abre una compuerta y empiezan a aparecer canciones que yo creo que es la que fuimos acumulando, las emociones que fuimos acumulando en ese tiempo. No somos como grandes receptores que después luego traducimos esas emociones en canciones o en música, en mi caso, ¿no? Y palabras. Ahora, pero igual, antes de la pandemia, yo estaba en una etapa muy creativa, me había compuesto varias canciones, alguna inclusive había estrenado en el último concierto que hice en Buenos Aires, que fue el 7 de marzo. Y después, cuando vino esta realidad tremenda, que fue de gran impacto, quedé paralizada como todo el mundo. Sí. Sentí que no sabía cómo resolver esta sorpresa, esta emoción, esta contradicción, ese asombro de ver las imágenes desde Europa, de ver el golpe que llegaba aquí, ese enemigo tremendo, ¿no? La verdad es que estuve como paralizada, creo que como todo el mundo, hasta que nuevamente yo pensaba, bueno, voy a esperarme, porque yo sabía que en algún momento iban a aparecer las emociones vueltas canciones, ¿no? Y la verdad es que fue así, y estoy componiendo mucho, y muy aferrada a la música de mi región, como si un volver a ese paisaje sonoro que es mi provincia, ¿no? Y la música de mi provincia.
Realmente es un paisaje sonoro bellísimo. Y vos sos una gran oyente de historias que después transformás en canciones.
Así es. He tratado de hacer ese trabajo. Justamente esa fue una elección, contar historias que queden sonando en las canciones para... Bueno, de alguna manera para crear una memoria de cómo somos en distintos lugares y qué pasa con la patria más profunda, ¿no?
Claro, realmente, Teresa. En estos tiempos estás preparando un trabajo que justamente, ¿no? Habla de los nuevos tiempos, es otro escenario. Y donde hablas también de esto, de como quien busca un madero en el naufragio, como quien necesita un sitio seguro donde nada haga daño, en esta distinta manera de vivir, de esperar, de seguir, que nos atraviesa sin preguntar, estás proponiendo un refugio.
Sí, porque la música, yo creo, el arte, creo, sí, amiga, es un refugio, y ha sido en este momento. Todos necesitamos de las distintas formas del arte para pasar este tiempo, lo necesitamos cada día, y creo que, bueno, en mi caso yo propongo este refugio, que también es la música, y haciendo un concierto en este otro escenario, ¿no? De la única forma que podemos hacer ahora, pero yo lo voy a hacer porque en el estudio Ion es un estudio emblemático de la Argentina, una larga historia, ¿no? Que todos amamos. Y bueno, ese lugar tiene una de las salas que tiene, es realmente de grandes dimensiones, así que es posible crear el aislamiento, porque yo voy a ir a ese estudio para hacer este concierto con tres músicos, con Manuel Colombo en guitarra, Fernando Correa en acordeón y Facundo Guevara en percusión. Es decir, que vamos a estar tocando en vivo ahí. Y nosotros lo que vamos a hacer es guardar el distanciamiento, por supuesto, toda la sanitización que es necesaria para estar en el lugar, para cuidarnos unos a otros y poder trabajar con tranquilidad. Y algunos invitados que tengo, son dos los invitados que tengo, van a mandarme sus videos y lo vamos a transmitir desde el estudio para que no asistan al lugar, justamente para cuidarnos unos a otros.
Realmente, ¿cómo han tenido que adaptarse los músicos en estos tiempos? ¿No? Porque vos has participado también de las canciones de Radio Nacional que ha armado Alejo Ponlecica.
Sí, sí, por supuesto. La verdad es que todos tratamos de creo que en realidad los músicos tuvimos que aprender a trabajar de una manera completamente diferente, ¿verdad? Por esto mismo que estás diciendo, todo lo que hay que cuidar y al mismo tiempo la forma en que queremos seguir estando presentes, ¿no?
Claro, realmente es importante. En esta nueva propuesta que vas a hacer en los próximos días, que es el 8 de noviembre a las 9 de la noche por live streaming, y que la gente puede comprar las entradas en Ticketed, en plataforma, así como lo han hecho otros músicos, ¿qué estás proponiendo, Teresa?
Bueno, esto que acabamos de conversar un poquito, canciones que me han acompañado y que yo sé que la gente de golpe quiere volver a escuchar, pero también nuevas canciones, ¿verdad? Tengo una necesidad yo como autor y compositor de mostrarme nuevas canciones. Va a haber un equilibrado repertorio en ese sentido. Y bueno, y tengo esos dos invitados que te conté. Uno es un dúo de jóvenes maravillosos que tocan el chelo. El dúo se llama Chechelos. La verdad que son excelentes músicos, tremendos músicos, que me van a acompañar en una de las canciones nuevas. Ellos me van a enviar la canción grabada, toda la base grabada, y yo la voy a poner la voz allí en el estudio. Y eso es lo que van a ver. Y también Manu Sija, que es un multiinstrumentista, un gran músico argentino, artista también de la nueva generación, maravillosa persona, con el que voy a hacer un poema de Cortázar que musicalicé en mi último disco, sí, que se llama Yo tuve un hermano. Él va a hacer los instrumentos, va a tocar distintos instrumentos y yo voy a poner mi voz ahí en el estudio en vivo, ¿verdad?
Claro. Los Chechelos son los que hicieron El gatito de Tchaikovsky.
Exactamente.
Es que son geniales.
Son extraordinarios. Sí. Hicieron ahora inclusive un disco muy hermoso, que bueno, que no sé si lo están lanzando primero a través de Spotify, de danzas argentinas. Claro. Las distintas danzas, las músicas argentinas, entre otras el chamamé, ¿no? Tocaron una versión de Kilómetro 11 que es algo es realmente conmovedor. Son dos grandes músicos, muy dúctiles y con una solvencia y técnica para tocar el instrumento, ¿no?
Realmente.
Bueno, y ustedes, los artistas en sí, son muy solidarios entre ustedes mismos, ¿no? Porque si bien uno piensa que el artista en Buenos Aires, por ahí, la situación es distinta, es diferente, están los artistas de pueblo, los artistas de que viven en el día a día y que se les ha complicado mucho la situación. Se piensa mucho en ellos por ahí en Buenos Aires, de ver cómo en forma solidaria se les puede extender una mano.
Y yo creo que estamos verdaderamente solidarizándonos todos con todos, querido, porque sí, es verdad, vos estás hablando de los artistas del pueblo, y bueno, yo empecé siendo un artista del pueblo y viviendo en una provincia alejadísima de Buenos Aires, conozco muy bien eso, conozco la sensación de impotencia tremenda que se tiene cuando se está lejos, sobre todo, pero ahora hay una cosa que nos iguala, hay una cosa que está, si vos conseguís tener la tecnología mínima y tenés la posibilidad de tener internet, de estar conectado, podés hacer muchísimas cosas desde tu propio lugar. En la época mía era peor todavía, si la pandemia hubiera tocado en la época en que yo era joven, mi hijo, jamás hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Ni siquiera hubiéramos podido tocar desde nuestros lugares. Hay una tecnología que permite que podamos, inclusive yo he conocido una enorme cantidad de artistas maravillosos que viven en el interior gracias a eso. Inclusive he cantado con muchísimos de ellos que me han propuesto, que tampoco hubiera pasado esto. Esta es una parte mínimamente positiva, ¿no? No hubiera pasado esto jamás, me hubieran invitado ni yo hubiera sabido que existían esos artistas. Y de golpe me convocan de distintos lugares del país para compartir canciones. Nosotros enseguida nos hemos sentido grupalmente damnificados y nos hemos preocupado unos por otros, pero además hay un Estado por suerte que está mirando a todo el pueblo, con inclusión a todo el pueblo, y que ha creado un montón de políticas que no son suficientes, porque quedarte sin trabajo es quedarte sin trabajo, pero ser considerado y pensado como grupo laboral también, que eso es lo que somos, desde un Estado, en muchas provincias está pasando eso, y también a nivel nacional. Entonces, se está haciendo todo lo que se puede, pero al mismo tiempo, por supuesto, nada es suficiente, porque de verdad que esto ha paralizado al mundo, y nos ha paralizado a nosotros.
Teresa, buen día, Ramón Estrada te saluda. Con respecto a lo último que venís diciendo, la cultura y todo está atravesado por este contexto de pandemia. ¿Cómo analizás la cultura y mixándola con el odio, con la grieta, con artistas que se ponen del otro lado y no desde el lado de la solidaridad?
Bueno, Pero eso es el mundo, ¿no? Eso ha existido siempre y aquí se ha exacerbado esa grieta, ¿no? Aquí se la estimula desde justamente desde un mensaje.
Pero lastima perverso, ¿no? Esa actitud lastima la cultura porque no dejan de lado lo político para...
No, por supuesto que lastima. Y te puedo asegurar que hay violencia y agresión simplemente porque no hay argumentos, ¿no? Sí, hay odio porque precisamente, yo creo que eso se instala, ¿no? Un rechazo a determinada forma de pensar el mundo. Pero también siento que los pueblos reaccionan ante eso. Un pueblo es su cultura. En lo personal, si vos me hablás de a mí, de lo personal, por haber tomado posiciones en mi vida, a lo largo de mi vida, y me pegaron y me siguen pegando, por supuesto. Propongo algo para hacer algo, y por supuesto están las personas que me dicen cosas maravillosas y me siguen acompañando en el momento que aparecí, y están los que me dicen de todo menos linda, ¿no? Creo que esto pasa precisamente cuando uno toma una posición, ¿no? Y dice lo que piensa, y esto ha pasado siempre, en otros momentos nos desaparecían, ¿no? Bueno, ahora nos agreden con violencia, los odiadores salen a la calle justamente movidos por el odio. Ahora, el otro día creo que el pueblo argentino y nosotros mismos, muchísimos artistas que tenemos este pensamiento, que defendemos esta manera de pensar el mundo y somos parte de ella, salimos a la calle con amor y cuidándonos unos a otros para decir completamente otra cosa, ¿verdad? Creo que convivir con eso es muy terrible, muy difícil, pero al mismo tiempo no han podido con el amor, ¿no?
No podrán.
Realmente. Hablando de amor, Teresa, vos recién lo nombrabas, decías algo sobre el tema de desaparecidos. Estamos a muy poquitos días del fallecimiento de Néstor y también estamos a muy poquitos días de esa gran batalla que se dio en el 83, un 30 de octubre, para la vuelta a la democracia. También vos sos una de las guerreras que luchó y estuviste con otras grandes, como Mercedes y otros tantos músicos que también dieron batalla en Argentina y desde otros lugares para la vuelta a la democracia. ¿Qué te sale en estos días?
Bueno, en primer lugar, recordar a Néstor siempre es algo muy conmocionante, ¿verdad? Es un hombre que cambió la historia realmente y hizo creer a las nuevas generaciones otra vez en la política. Yo soy de una generación que soñaba, que aprendió que la política era una herramienta para construir un mundo mejor, y que un mundo mejor posible, como decía José Martí. José Martí decía, un mundo mejor es posible porque un mundo mejor es posible, punto. O sea, nosotros soñábamos con ese mundo mejor posible y militábamos ese sueño. Néstor es un poco más joven que yo, pero es de esas generaciones que tenían ese sueño colectivo, y él, cuando asumió la presidencia, nos propuso construir juntos ese sueño. Y a partir de ahí cambió la política y despertó sentimientos hermosísimos en las nuevas generaciones, de compromiso, de ser parte del país que habitan, de cuidarlo desde lo más íntimo para que ese país florezca en todas sus dimensiones, ¿verdad? Y todos sus habitantes también. Entonces digo, ese hombre ya quedó en la historia, quedó en el lugar más precioso donde puede quedar un alguien, digamos, cualquiera, pero sobre todo un líder político, en el corazón del pueblo, ¿no? El pueblo jamás va a olvidar a Néstor Kirchner. Y creo que por eso ahora, cuando viene este nuevo aniversario, estamos todos siempre con la sensación de sus consignas, de sus conceptos, de su mirada cerca, ¿no? Como diciendo, no, sigamos en este camino, este es el camino, ¿no? Empuja a seguir. Y bueno, y por supuesto recordar el final de la dictadura y empezar aquel camino hacia la democracia, aquella lucha de todo el pueblo argentino para que desaparezca el horror de la dictadura y que volvamos a la democracia, y aquella celebración del regreso a la democracia también es algo que jamás olvidaremos las generaciones que pudimos vivirlo, y debemos transmitir eso a las nuevas generaciones, debemos seguir hablando de eso, porque es impresionante cómo se ataca la democracia en estos tiempos. sin ir más lejos, miremos lo que ha pasado en la Patria Grande, en tantos países, pero también veamos cómo un pueblo con memoria recompone esa historia, ¿no? Que estoy hablando concretamente de Bolivia, ¿no? Sí. Lo que pasó el otro día en Bolivia nos alentó a muchos, ¿no? Es decir, los pueblos con memoria no se olvidan y salen a pelear por sus derechos y por su dignidad, como salió el pueblo de Bolivia, democráticamente, con elecciones.
Realmente. ¿Qué mensaje tenés para tu gente, para los argentinos, las argentinas, les argentinos, Teresa, en estos tiempos? La gente te quiere mucho, te aprecia mucho, por esa virtud que tienes, no solo en la música, sino de escuchar esas historias y llevarlas a las canciones, interpretando cada una, como te decía al principio, con nombre y apellido, ¿no? O sea, qué sé yo, me recuerdo la canción Apurate José, donde vos contás, donde la oías a la Jacinta decir, ¿no? Lo que tenía que decir. ¿Y cómo escuchaste ese relato en un lugar y después lo transformaste en una canción? En estos días hay muchas de esas historias. ¿Y qué tiene Teresa para decirle a todos los argentinos?
Bueno, en primer lugar que siento que esto que nos está pasando, tenemos que tener muy claro que le está pasando al mundo, ¿verdad? Y que al mismo tiempo que estamos peleando contra ese enemigo pequeño, que invisible, totalmente invisible, que nos ataca por cualquier lugar, tratando de cuidar justamente la vida, creo que es una suerte que tengamos, que hayamos a través de las urnas elegido este gobierno, este proyecto político que hoy nos gobierna, porque nos está cuidando. Ha recuperado el Ministerio de Salud Pública, cosa que había desaparecido. Ha recuperado el Ministerio de Cultura, cosa que también había desaparecido. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también había desaparecido. El Ministerio de Trabajo, que también había desaparecido. Es decir, esta Argentina que estaba por volver a retomar su curso para que las mayorías estén mejor, se vio sorprendida con esta pandemia. Pero nuestro pueblo tiene coraje, tiene fuerza y ha elegido este proyecto que nos gobierna ahora a nivel nacional y en muchísimas provincias. Y creo que estamos sosteniendo un momento muy difícil, pero que del que vamos a salir seguramente, porque la ciencia encontrará la forma de que podamos salir, la humanidad entera, pero por suerte hay un Estado que nos está cuidando, hay un Estado que está presente, hay un Estado que nos mira, que hace visible lo que es invisible y lo que deliberadamente hicieron que sea invisible, que son las voces de las grandes mayorías, ¿no? Así que eso les digo, que tengamos fe en nosotros mismos, ¿no? Y en primero que nada cuidarnos para cuidar, pero también en apoyar esta manera de pensar la Argentina, porque es la única que le hace bien realmente a la gran mayoría. Eso les digo.
Realmente, sos una guerrera increíble, Teresa, te admiramos, te adoramos realmente todos, todas, todes, y escuchar tu voz en la radio pública es maravilloso para nosotros, volver a escucharnos es maravilloso en la radio pública, por fin. Teresa, te agradecemos muchísimo la amabilidad de tus palabras, escuchar es escuchar a las voces nuestras, a nuestra Argentina profunda, esas voces que nos hacen tan bien y son una caricia al alma. Nos vamos a estar encontrando el 8 de noviembre en tu live streaming, ahí en el estudio IOM, que tiene tanta historia ese estudio también, con tantos músicos. Están los duendes de la música ahí adentro.
Sí, es impresionante entrar allí, te aseguro, y ver en las galerías hasta que llegas al estudio las fotos de los tremendos artistas que pasaron por ese lugar. Es muy emocionante.
Realmente.
Bueno, querida, me ha encantado charlar con ustedes realmente. Les mando un abrazo muy grande y les agradezco que me hayan permitido contarle al público que los escucha de esta invitación que tengo para el 8 de noviembre.
Por favor, un abrazo muy grande, Teresa Parodi, desde San Luis.
Igualmente para ustedes.
Hasta luego.